Radio Ramblas.
¿Pero dónde vas? Ven para acá, que te va a dar un corte de digestión. ¿Qué no ves? ¿Que no te puedes bañar? Siempre la misma historia. Ven.
Si esta podría ser tu madre hace 25 años, quédate un rato con nosotros, que este programa es para ti. Bienvenidos y bienvenidas a Hijos de Boomers. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos felices de deciros que hemos vuelto a Radio Ramblas. Nos hicieron un amago de cerrar, pero al parecer esta radio está más viva que nunca y por eso volvemos a retransmitir en directo desde este box megamolón a pie de calle de las Ramblas de Barcelona. Pasen y vean, esto es Hijos de Fucking Boomers. Bien, seguimos con nuestra misión de desgranar las masculinidades e interiorizar los feminismos. Hay mucho trabajo que hacer, no es fácil. De hecho, hay hechos muy, muy mediáticos y muy recientes que lo demuestran. Pero bueno, nosotros seguimos a nuestra bola con el melón que abrimos en nuestro episodio anterior, donde empezamos a hablar de la seducción. Hoy nos gustaría arrojar algo de luz en este tema y dar espacio también para hablar de la seducción en modo bien. Para ello nos acompaña en el set Sandra. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Yuna, ¿cómo vas?
¡Hello!
Y a Paul lo tenemos conciliando desde casa. ¿Qué pasa, Paul?
Hola, ¿qué tal? Bien, cocinando.
Exacto. Bueno, al menos eres el único que no llevas mascarilla, por lo menos. Bien, bueno, oye, fenomenal. Y aprovecho para aquí reivindicar la conciliación y las bajas por paternidad, ¿vale? O sea, todo un gran invento aquí. Bien, dicho esto, esperemos tener... no tener muchos problemas técnicos con las conexiones, así que venga, vamos a por ello. Bueno, calentamos un poco antes de entrar en juego.
Radio Artesanía, tío. Estamos haciendo un curro artesanal. Mola cacho.
Exacto. Vamos con el test de hoy. Como seguimos con la temática sexoafectiva, vuelvo a traer preguntitas de uno de los grandes medios escritos referentes de nuestra adolescencia. Si en el programa anterior fue Super Pop, hoy para diversificar un poco traigo a La Bravo. ¿Vale?
Vale.
El test se titula Primavera. ¿Estás preparada para el amor? Que, por cierto, muy apropiado hoy.
Muy acertado.
Parece que ha llegado la primavera aquí a nuestra ciudad. Entonces, es un test de 10 preguntas para comprobar el nivel de alteración que sufres en esta estación del año, ¿ok?
Venga.
Yo rescato solo algunas, las que me han parecido más polémicas. Y venga, lanzo la primera. Vas por la calle y un grupo de chicos te suelta un par de piropos subidos de tono. Tú, A, les metes una bronca en plan bulldog que los deja descolocados. B, te sonrojas, los miras y sigues andando sin acelerar el paso. O C, les devuelves el cumplido con una frase que escandalizaría al peor de los pendones.
Tema piropos. Piropos por la calle.
Yo estoy entre la A y la C, fíjate. En plan, o bronca o comentario. Yo creo que depende si me molan o no, ¿sabes? Si están buenos o no.
Yo creo que voto mirada de asco en cualquier caso, ¿no? Como...
yo creo que hace 15 años, no sí. Sé lo que hubiera hecho, pero hoy seguramente haría la A.
Bueno, yo hace 15 años me hubiera hecho un bicho bola y hubiera andado rápido. No hubiera hecho otra cosa. No, hubiera evitado contacto visual y hubiera andado muy rápido.
Sí, yo a los 5 metros igual hacía un... ¡qué asco! Pero sí, cuando sí. Ya no me veía nadie.
Claro,
¿no?
o para adentro pensabas, qué puto asco.
Claro.
Pero bueno,
sí, todo muy para adentro.
¿Creéis que esto puede sigue pasando, Ken?
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo el año pasado una amiga mía me dijo que le tocaron el culo en el metro y otra amiga que le tocaron la teta. Y la reacción suya fue hostia, ¿eh? Sí, o sea, no, fue violencia física la reacción de ellas.
No piropo, sino directamente...
Sí, sí,
manaza.
Sí, sí.
Ok.
¿Así entre la multitud de disimulado?
Mira, no sé, debían ser unos borrachos de mierda.
Ya. A ver, a mí hace mucho tiempo que no me pasa, ¿eh? No sé si es que ya estoy mayor, ya no gusto, pero o pasa menos o a mí no me pasa.
Yo creo que pasa menos, igual sí, quizá es por la
Esperemos.
Edad o quizá es porque los chavales ya...
Quizá pero estamos no, viejunas, quizá no pasa.
Yo creo que sigue pasando, es que ahora tengo una sensación de hace poco hacer un... ¿Qué haces? ¿Sabes? Como en plan, que a mí qué me importa si te parezco guapa o fea, ¿sabes? Como algo así. Pero no recuerdo.
Yo creo que depende, ¿no? Un poco. Depende un poco. A mí me pasó en Madrid con un tío que me dijo que iba con su peña y me dijo cosas. Claro, depende, porque igual pues mi reacción fue, pues vale, pues sí, nos hacemos una foto, ¿no? Unas risas. Luego le dije que me gustaban las chicas, que lo sentía por él y ya está. Y todo el mundo para su casa y fuera. Pero claro, es que depende un poco del mood de la persona que te lo dice también, ¿no? Mm. Porque, claro, el comentario de este post es como un poco, que da un poco de asquete, tal y como está planteado, y entonces te imaginas algo un poco asqueroso. Entonces,
claro, es
ahí,
que el concepto
pues, no
piropo ya es mal, ¿no? No es que claro, te diga, no es que te, sí. te hablen o tal, es como ya sí. mal, ¿no?
O sea, es como la un definición... acoso callejero, ¿no? En plan, que no te lo esperas, entonces es como...
La definición
wow.
ya es negativa, ¿no? De piropear.
A ver, estamos hablando de la Bravo, Caris, es que ¿qué queréis? O sea, ya. todo va a ser una puta mierda
de
machista.
De hecho propongo bueno, venga, pasar seguimos. A la siguiente pregunta. Sí. A ver, ¿qué os parece? Bueno, a ver, piensa en tu chico. ¿Qué cambio le has notado últimamente?
¿Qué chico?
Bueno, pues piensa en el último que hayas tenido.
En tu pareja X.
¿Qué cambio le has notado últimamente? Que está mucho más romántico y al helado que de costumbre.
Que ¿Y cada... al helado?
Al helado.
¿Al helado como sinónimo de romántico o cómo va la cosa?
Exacto.
O al helado de que no se entera de nada.
Sí, muy, muy asociado. Que cada día está más broncas, se altera por nada... O la C, ninguna en especial. Ese no cambia. Ese pendón no cambia.
Yo no voy a contestar.
Sí, no,
yo
en verdad,
paso
esta,
palabra también.
Esta, no, esta simplemente la he sacado aquí para un poco también esa idea, ¿no? De que los hombres somos los torpes, ¿no? No cambiamos.
Yo voto por lo del alelamiento. Esto sí que lo noto, que los tíos están alelados.
Si somos románticos...
Pero en primavera, en invierno
sí,
y en verano.
Pero sin romanticismos.
No, dices, Cari, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? No te enteras.
Estamos
van
fuera.
A su rollo, no sé. Como es que trabajo mucho, ¿sabes?
Bien. Y pasamos, venga, una última. A ver qué os parece. De estos tres regalos, ¿cuál te haría más ilusión? A, unos zapatos carísimos. B, un anillo de compromiso. C, un ramillete de flores silvestres.
Bien, bueno, entendemos el pasado oscuro que tenemos todos después de esta pregunta.
El ramito de flores.
¿Sí?
Silvestres, tío. Sí. Los zapatos caros...
Te veo muy afectada por la primavera, ¿eh?
O sea, yo sí. Yo te lo digo, ¿eh? Te lo digo. Sí. El ramito de flores, seguro, ¿no?
Tía, hombre, claro.
No está mal.
Se puede no contestar,
los zapatos caros
¿Puede
molestan.
¿Puede ser la D? Todas son incorrectas.
Exacto.
Bueno, lo salva un poco Silvestre.
Tía, ¿sabes a
claro,
quién?
Ramos Silvestre,
¿sabes
claro.
a quién le regalé
no
yo?
Comprados en la Rambla, ¿sabes?
Sí. Un ramo
unos
de flores
rosas
silvestres.
Con plastiquito.
Dime.
¿Sabes a quién le regalé un ramo de flores silvestres, ahora que lo dices?
Okay.
A Lucía Pérez, tío, muy fuerte. Lucía Pérez. Muy loco.
Muy romántico.
¿La ubicas o no?
Sí, claro, la ubico. Sí, sí.
Aquí entre colegas, Lucía Pérez, un saludo.
Pero esa es la época, tú me hablas de la época que se hacían cartas de amor, así que, ¿no? Todo el tema.
Sí, llamadas de 2 horas por teléfono y esas cosas. Porque no es, claro, no había el WhatsApp y todo esto, ¿sabes? Entonces, lo que hacías es que te llamabas y te estabas 2 horas y en aquel momento no había tarifa plana tampoco de teléfono, tenías que pagar lo que pagaba. O sea, a mí me quedarían unas broncas que flipas.
Sí.
De mis padres.
¿Tuviste éxito o okay, qué con el ramito?
No, una mierda. Pagafantas.
Entre los zapatos caros y el anillo de compromiso, tenías claro que el regalo eran las flores, ¿no?
¿Pero qué hay de malo en regalar flores? No lo entiendo. Me he perdido aquí.
No hay nada de malo. Lo malo es que
hombre, ya ver,
se
si
entienda que a todas las mujeres
mola.
Les gustan las flores y a los
no,
hombres no les gustan, ¿no? Esto es lo único malo.
Ah, no, pero... Sí, bueno, a ver, que obviamente el test es una fucking
es
shit.
Gracioso.
Pero intentándolo como... en plan de real, en plan, ahora mismo, ¿qué preferirías que te regalaran? ¿Unos zapatos caros, los cuales me van a salir ampollas?
Claro.
Seguro que no. El anillo de compromiso, seguro que tampoco, porque ni me quiero casar contigo, ni tengo dinero como para casarme. Un ramito de flores está muy bien.
Sí, sí, no, sí, no.
Correcto. O sea, hay que elegir entre esas tres.
Si hubiera la de prefiero que me invites a cuatro birras, te diría la de.
Si te pones
prefiero que seas un poco original. Si la de fuera, por favor, puede ser un poco original, elegiríamos la de.
Pues sí. Muy bien. Pues habéis
acertado. El tema también, perdona, es un poco en qué momento tu cabeza piensa voy a regalar un ramo de flores silvestres. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el origen de eso? Que es de como de príncipe azul o algo así, o cómo va eso.
Seguro.
¿Sabes?
Ya, bueno, este es
yo
el tema,
que
¿no?
Este,
que las mujeres nos
este
gustan
es
las flores.
También un poco la movida de explorar de dónde viene que hay que regalar un ramo y eso es romántico, ¿no?
Bueno, explorar la cara que te puede poner un tío si le regalas un ramo de flores. Esto habría que explorarlo también.
Eso también.
Ey, una, ¿te plantas en una cita con un ramo de flores? Podrías hacerlo y nos cuentas qué tal.
Lo voy a hacer.
Venga.
El otro día le propuse a un chico mirarnos a los ojos durante unos minutos y la próxima vez que vaya a una cita, prometo ahora aquí mismo ir a la montaña antes, coger un ramito de flores silvestres y plantárselo al pavo y decirle, mira...
Puedes venirte por las Ramblas, que hay floristerías es, y no malas.
Sí, bueno, son un poco caras, ¿no? Las flores silvestres se son gratis.
A ver, lo que pasa es que otro melón... Cuidado, es que a día de hoy recoger flores silvestres creo que está mal visto, cuidado.
Sí, no lo haría nunca.
Bueno,
en realidad,
tampoco vamos
era
a hablar aquí, cuidado. No somos ecólogos, vamos a hablar de ecología.
Arrancar cosas así del campo y tal, cuidado.
Sí, no lo haría nunca, tienes razón.
Muy bien, el test por hoy se ha terminado, habéis aprobado todos. Y bueno, para cerrarlo ponemos un temita de Remember y ya, venga, antes de empezar. Buen tema. Bueno, por cierto, aprovecho, confieso que me compré un CD de las Spice Girls y me da vergüenza decirlo, tengo que confesaros.
Pues a mí no me da ninguna vergüenza, yo era muy fan de las Spice Girls y aún lo sigo siendo.
Cuando era chaval. Sí, sí.
¿Te daba vergüenza en ese momento o te da vergüenza decirlo ahora?
No, ahora lo estoy diciendo en la radio.
Ah, vale.
Pero que en ese momento sí que, hostia, me acojonaba. Bueno, decía, hostia, esto no, no es
soy
de tíos.
Gay.
No es de tíos.
Soy gay,
exacto,
claro.
Tengo un problema.
Wow.
En fin. Ven, ya estamos más calentitos. Hoy Sandra parece que nos trae buenos referentes en seducción. Pero antes, si me permitís, y siguiendo con el hilo de referentes mal que abrimos en el capítulo anterior, me veo con la obligación de alertaros sobre dos referentes mal, pero muy actuales, que dan mucho de pensar. Y os los quería comentar, ¿vale? Antes de entrar con la siguiente sección. Vale, entonces, el primer warning que os traigo es el caso del estafador de Tinder. ¿Vale? O sea, alerta roja. Vamos a ver. Vimos la semana pasada el documental que está en Netflix y nos explotó la cabeza.
Yo también lo he visto.
Por cierto, y una, si te aparece en Tinder un tal Simon Leviev.
Sí, lo he visto.
¿Ah, lo has visto?
Lo he
¿no?
visto antes que tú.
Vale.
Y todas mis amigas.
Vale.
Da un mal rollo que flipas.
Pues venga, la mierda.
Es que, de todas maneras, te digo una cosa. No daría like nunca a ese tipo de perfil. ¿Sabes?
¿No te gustan los suéteres Gucci?
Lo intuía, pero bueno.
Con un Gucci muy grande.
Soy gilipollas y le doy que sea a los skaters. ¿Sabes? Que no sé qué es peor.
Pero bueno, típico que no... En un día así de ¿cómo se dice? En una... Bueno, que te pilla un mal día, exacto. Y dices, hostia, que me lleven en jet. Pues no, por favor. Entonces,
no.
Os cuento, bueno, para que los que no lo hayáis visto, este chico es un nano Israel que se ha convertido en un estafador piramidal de mujeres para poder mantener un nivel de vida de millonario. ¿Vale? Al final esto es lo que pasa. No sé si Paul lo has visto tú este.
No lo he visto, pero estoy al corriente, sé cuál es.
Vale. Entonces, bueno, directo al grano, ¿no? A ver qué está pasando aquí. yo creo que estamos ante un tremendo ejemplo de un hombre aplicando el manual de la seducción patriarcal, ¿vale? Y esto nos lo describe muy bien Coral Herrera, lo que es la seducción patriarcal basada en el amor romántico, y la quiero citar, ¿vale? Cuando dice, los hombres educados en la cultura patriarcal aprenden pronto que para cortejar a una mujer hay que endulzar sus oídos con bellas palabras. Hay que mentirlas con delicadeza, con ternura o simulando una pasión desenfrenada y cegadora. A todas puedes decirle lo mismo sin variar apenas el guión. Solo tienes que exaltar su belleza, hacerlas sentir seres especiales y únicos en el mundo y hablarles de futuro. Con esos ingredientes y haciendo alarde de una tremenda generosidad, los hombres pueden seducir a todas las mujeres que quieran y con estas armas de seducción aderezadas con regalos, bombones, flores, joyas, móviles o tabletas, tienen el éxito casi asegurado.
Diga.
Pues bien, este es el modus operandi del estafador de Tinder.
La figura del Don Juan, ¿no?, que comentábamos en el otro programa.
Tal cual. Y de hecho, yo pienso también este caso nos da pie a hablar, por otro lado, de la influencia del patriarcado en las mujeres, ¿no?
Es que muy creepy, pero funciona. O sea, es como... Estabas poniendo los ejemplos y pensaba...
A mí
¿por qué no me mola este tipo de perfil? Pero yo pienso, joder, con menos, a mí me follan, ¿sabes? O sea, con menos. No hace falta que me invites a cenar.
Con menos, menos pero mejor, ¿no? Es que menos...
Bueno, ahora, si tengo tiempo, os explicaré...
Venga, yo quiero...
Señor Polisman, odio el control de alcoholemia, ¿sabes?
Yo quiero que nos lo expliques, venga, termina.
No, bueno, simplemente quería decir eso, que en este caso también piensas, ¿por qué han caído estas mujeres, no? Y entonces Coral, en este caso, habla sobre el patriarcado en las mujeres y dice, las mujeres invertimos toneladas de energía, de tiempo y de recursos en encontrar pareja porque nos han hecho creer que solas no somos nada, si acaso una mitad incompleta. A las mujeres nos inculcan este mito del príncipe azul para que adoptemos una actitud sumisa, pasiva y de espera. Soñando con estos salvadores nos tienen entretenidas, aisladas unas de otras, sumidas en el ciclo de ilusión, decepción constante y sin hacernos responsables de nuestro bienestar ni de nuestra felicidad. Cuando nos aferramos al príncipe azul, no trazamos estrategias para transformar nuestra realidad ni disfrutamos del presente, vivimos esperando tan solo a que suceda el milagro romántico. Bueno, es durillo.
Es duro.
Yo hay en una parte que puedo estar de acuerdo y hay en otras partes no. O sea, esto de la mitad... Es como yo entiendo que haya muchas mujeres que, yo qué sé, lleven, me lo invento, 8 años solteras y que anhelen tener ese... O sea, no por el príncipe azul, es lo que te digo. O sea, yo quería aclarar algo. Con mucho menos me follas, pero no me robas. O sea, el dinero es sagrado, ¿sabes? Es como... Igual me follas, pero no me vas a pedir $10,000.
Sí, no, claro,
seguro que no.
Es que lo del estafador...
No voy a pedir un crédito por ti.
Es bestia, ¿eh? Que una de las tías pide 9 créditos con un total de $250,000.
Cuando se han visto dos veces.
Claro, ella... Bueno, sí, muy poco. No, cuando iban un mes de relación y ella es como, digamos, clase media. Tampoco es que ella sea millonaria.
Sí, establece unas relaciones más o
menos
duraderas.
Pero es muy a distancia, ¿eh? Porque, digamos, que él está como... cada día haciéndolo vía mensaje, que esto también es lo creepy que
sí,
asusta.
Que es lo creepy, que es una relación corta y además en la distancia, ¿no? Que...
Así es. Bien, y volviendo a las estrategias de seducción clásicas del hombre, ¿vale? Coral cita otro tipo de estrategias también que han sido históricamente eficaces, ¿no? Y cito, los hombres usan la adulación para conquistar al ego y aumentar la autoestima de las mujeres, que es lo que hemos visto. Sin embargo, para lograr el mismo efecto, también se puede utilizar una especie de boomerang, el negging, que llama ella, que consiste en señalar un defecto de la víctima para hacerla sentir vulnerable, necesitada de halagos que le hagan sentir valiosa. ¿Vale? Esta es otra...
¿Esto no es el gaslighting? Negging, ¿eh? Hostia, es que ya me hago un lío con todos estos conceptos en inglés.
Puede ser que sea lo mismo, lo desconozco. Pero bueno, me va de lujo para enlazarlo con el otro warning que os traía hoy. Y que se trata de los youtubers coach para ligar. ¿Vale? En inglés los PUA, pick-up artists, ¿no? Artistas del ligoteo. Son personajes que viven de dar consejos y estrategias a otros hombres para tener éxito con las mujeres. Hablamos de cuentas de millones de seguidores. Esto empezó en Estados Unidos, donde se hizo famoso hace 15 años un libro llamado El Método, donde un personaje americano contaba cómo con descaro y técnicas de manipulación psicológica, estilo Negging, que hemos dicho, había conseguido conquistar mujeres famosas. También, como ejemplo del rollo de esta peña, os he traído a Tom Cruise, no físicamente, sino
en un
audio, que cuando interpretó un PUA, ¿no?, un artista ligoteo, en la película Magnolia. Os lo pongo.
Respetar la polla. Y domar el coño. ¡Domadlo! Cogedlo por los cuernos con los trucos que os enseñaré en el trabajo. Y decid ¡no!
¡No!
¡No me controlarás! ¡No!
¡No!
¡No me robarás el alma! ¡No!
¡No!
¡No ganarás este juego!
¡Sí!
Porque es un juego, tíos. ¿Queréis creer que no, eh? ¿Creéis que no? Pues volved al colegio cuando estabais colados por la tetona de Mary Jane. Respetar la polla.
¡Sí!
Grabaos esta idea. Yo soy el que manda.
¡Sí!
Yo soy el que dice sí.
¡Sí!
¡No!
¡No!
¡Ahora!
¡Ahora!
¡Aquí!
En fin.
Son petar la polla.
Son todo una colla de farloperos, así lo digo. Esta peña es muy farlopera.
Hay un tipo muy famoso, un youtuber o un instagramer que, bueno, yo lo conozco por Patricia Espejo, una cómica que hace muchos vídeos mofa de él, que el tipo es como medio mexicano o así y usa estas técnicas.
Bueno, correcto,
de
seducción. Sí, es uno de los... Sí, sabemos de quién hablas. Bueno, por cierto, buena peli, Magnolia. Y buen viaje con la masculinidad se pega a Tom Cruise con este personaje, ¿eh? Muy, muy recomendable esta peli y este personaje.
Vale, o sea, el pavo, es que me acuerdo, ¿eh? El pavo al final, o sea, no es así.
Bueno, decimos spoilers. Pero bueno.
Que ha visto todo el mundo, ¿no?
Que hace un buen viaje. En fin. Bueno, pues esto es real, vale, esto no es una película, pero esto es real como la vida misma y sigue estando muy vivo mediante estos youtubers que hemos dicho. Básicamente se alimentan de la aún latente masculinidad hegemónica. Obvio, no vamos a entrar en detalles de lo que se dice en estos vídeos, porque hay cosas muy deplorables y que dejan a la mujer como mero objeto o trofeo, e incluso incitan al acoso. De hecho, ha habido numerosas denuncias en contra de estos. Eso sí, me gustaría traer a la reflexión el por qué estos canales generan tanta audiencia. ¿Y por qué transmiten estos comportamientos, ¿no? Y lo hago, lo quiero hacer citando a diferentes sociólogos que trabajan el tema de la masculinidad, ¿vale? Para ponernos también un poco académicos. El primero es Michael Kimmel, y cuando nos define la masculinidad hegemónica, él la define como una aprobación homosocial donde la emoción más destacada es el miedo. Es decir, los hombres vivimos con el miedo a la aceptación de otros hombres. En esta línea, el factor miedo... Si queréis decir algo, me lo decís, ¿eh?
Sí, no, a mí me parece interesante esto del miedo a la aceptación de otros hombres, porque yo creo que a cualquier hombre al que se lo preguntes te va a decir que él no tiene miedo a que otros tíos lo acepten. Pero en realidad es una línea, ¿no?, que se repite. O sea que, ¿no?, más consciente o inconscientemente pasa. Que, ¿no?, que tienes muchas actitudes y muchos roles por miedo a que otros tíos no te acepten.
Yo, en mi opinión, ya esto se hace muy fuerte en la adolescencia. O sea, es clave el miedo que puedes tener y la inseguridad que puedes tener de, pues eso, versus los demás chicos. Y
es una cuestión de pertenencia en el grupo.
Sí, bueno, esto es más social en general,
claro,
¿no?
Claro, de a ser las humano. Nos pasa lo mismo.
De ser humano. Pero además, a los tíos. Didi Paul.
No, digo que empieza antes, ¿eh?, de la adolescencia, porque mira, hoy me comentaban el caso de Cora va con unos gemelos en clase que tienen un hermano mayor que tiene 7 años o algo así, 8, y hasta hace poco él se pintaba las uñas como sus hermanos porque les mola, y ahora lo deja de hacer porque se meten con él los otros niños de su clase. Entonces, es algo bastante temprano, más temprano de lo que nos pensamos. Y eso probablemente es por un tema cultural, social, pues de que estos niños con 7, 8 años ya tienen integrado que esto es masculino o es femenino y deciden increpar al otro porque lleva las uñas. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro tampoco tiene la personalidad, porque ahora yo, por ejemplo, si me pinto las uñas, a mí nadie me va a decir nada. O si alguien me dice algo, le voy a decir, ¿qué pasa? ¿No? O sea, pues me da igual. O voy a tomar una decisión y no me voy a hundir en la miseria. Pero este niño igual pues prefiere dejar de hacerlo que no tener que enfrentar a eso cuando tiene muchas otras dudas en ese momento vital, ¿no? Entonces, es algo bastante intrínseco, yo creo, de la sociedad cultural y de muy temprano.
Total.
Sí. Sí, de muy temprano, pero claro, es lo que dices, ¿no? Y es inconsciente, tú no puedes hacer el trabajo, la reflexión de decir, hostia, ¿por qué me pasa esto y tal? Lo que yo también quería decir es que creo que de adultos, a muchos que de adultos se supone que ya has hecho o has podido hacer esta reflexión, ¿no? De por qué me comporto así o qué miedos tengo, creo que no muchos tíos te dirían, sí, soy consciente de que muchas de las actitudes o de los comportamientos que tengo pues son por miedo a que me rechacen otros hombres. O por la voluntad de aceptarme.
Bueno, porque eso nos da reparo admitir que podemos tener miedo o estar condicionados.
Sí, sí.
Bien.
Sí, pero por ejemplo, perdón una cosa, yo también creo o conecto.
Pasa con una ambulancia,
este
chao.
Niño. Sí. Hay una ambulancia, ¿no? Ahora sí. Mismo. Pero yo.
Muy tocha.
Creo que hay que dejarla pasar.
Creo que eran bomberos.
Sí. Olé.
No, porque he visto como el camión. Vale, pues no, lo que iba a decir, joder, los bomberos, que yo conecto mucho, que también es un poco porque si al final el profesor de esta clase lo ve y coge y lo agarra y dice, oye, mira, y lo expone en clase y dice, este niño se pinta las uñas y no pasa absolutamente nada, no es masculino, no es femenino, da igual, no sé qué, ta, 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 ta. Y se trata desde una parte más emocional, pero es que el problema es que no hay ese espacio en las escuelas tampoco de esa educación emocional. Entonces todo recae en educación de contenidos y conocimientos, de adquirir conocimientos, pero luego la parte emocional, un poco good luck. O sea,
ya, yo creo que está cambiando ahora un poco, Paul. No sé si tú con Cora lo ves, pero yo estoy dando clases en una escuela aquí abajo de todo en las Ramblas, una escuela pública, y estoy dando clases a eso, tercero o cuarto de primaria, y son niños de 7, 8, 10 años. Y yo veo que, o sea, obviamente hay momentos en los que pues hay crisis y hay niños que se enfadan y tal, pero veo que desde el... O sea, no, quizá no todo el mundo y según con quién, con una sensibilidad diferente, ¿no? Cada profesor, pero veo que sí se hace como un approaching a... Yo al menos lo hago en mis clases, como que al final siempre hacemos como una rueda para que el niño o la niña exprese cómo se siente, cómo está anímicamente. También les cuesta, ¿eh?, de conectar, de repente te dicen, ve, y es como, no, ve no es una museo. Indaga un poco más, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y obviamente sí, seguramente no están acostumbrados, pero...
Yo quizá creo que tampoco ahora, lo están desde casa, ¿no?
Yo creo que ahora está cambiando un poco también. Me da la sensación, igual muy lento, que para nosotros ya es como... Claro, nosotros ya hemos entendido, ¿no? Porque probablemente pues ya hemos hecho un trabajo emocional en nuestra vida, pero no es lo mismo ni de coña que cuando nosotros íbamos al cole. Uh-huh. ¿No?
Sí, yo creo que esto es bastante nuevo, yo pienso. Sí, bueno,
sí, los niños hacen yoga. ¿En qué momento yo ya me ponía a hacer yoga
en el cole?
¿En
qué momento sabías que era el yoga?
Claro,
yo
ni
creo
de
que
coña.
Ni lo sabía.
Ya, lo que pasa es que los niños también hacen, yo no soy, o sea, los niños también hacen CrossFit, pero me refiero que hay cosas que han cambiado porque son cosas, tendencias que han salido, pero creo que a nivel emocional es igual la parte en la que peor estamos, digamos, a nivel de evolución hablo, ¿eh? Yo lo de yoga lo conecto mucho, bueno, hacen yoga, pero porque yoga es como una moda que antes, de la época de nuestros padres, ¿quién hacía yoga? Pues... cuatro frikis, pero...
Ay, mis padres.
¿Sabes? No estaba como...
mis padres
pues eso,
yoga.
Tus padres. Yo qué había frikis. Escuchado el tai chi, pero...
Sí, que es...
Ay, tengo drama yo.
Está más popularizado. Bien, pues seguimos. Leverenz, David Leverenz cita, bueno, habla de este miedo y dice: nuestro verdadero temor no es miedo de las mujeres, sino de ser avergonzados o humillados delante de otros hombres o de ser dominados por hombres más fuertes, ¿no? O sea, lo que estamos ya comentando. Entonces, ¿y cómo canalizamos este miedo, ¿no? Luis Bonino habla ahora, por ejemplo, que la masculinidad hegemónica está ubicada en el polo de la superioridad. Genera la creación de otros subordinadas y opuestos de los cuales necesita para reafirmarse. Es decir, poco aquí la idea es cómo esa inseguridad y miedo, cómo lo canalizamos. Pues intentando dominar y ser superiores a otros colectivos, ¿no? Para reafirmarnos, ¿no? Entre los demás. Y si hace falta, pues como vemos, recurrimos a coach y etcétera para que desesperadamente nos ayuden en esta misión, ¿no?
También también recurrís mucho a la violencia, ¿eh? A la reacción violenta. Igual no os dais cuenta, pero...
¿Lo dices por Will Smith?
Lo digo por Will Smith, lo digo por mis exnovios, lo digo por a colegas, lo digo por en general.
Sí,
o
la
sea,
agresividad, ¿no?
Ya no digo física, también verbal. Quiero decir que de repente, bueno, esos castigos de silencio, el de repente te mando la mierda, el de repente no tienes ni puta idea. Este tipo de agresión
imponer
verbal que de repente también veo que es un recurso muy, muy bestia. A mí, seguro. Por ejemplo, me molesta mucho eso en general.
Sí, lo he visto. Lo de la violencia y la agresividad está en los apuntes también. Lo que pasa es que no da tiempo de tocarlo. Simplemente, en fin, la masculinidad hegemónica es un melón gigante, ¿vale? Al que dedicaremos mínimo un programa, si podemos. Pero bueno, hoy era inevitable hablar un poco al encontrarnos estos personajes, ¿no? Relacionados con la seducción. Así que venga, se acabó la clase de hoy. Un tema y seguimos. Sandra de Mi Corazón, ¿qué nos traes hoy? Dime que algo de luz, de positividad.
Algo de luz, bueno, sí, un poquito de luz sí que traigo. Yo quería comentar un poco, a raíz de todo esto que estamos hablando, de este perfil de señor mujeriego que usa cualquier técnica de ligue, mentiras incluidas, para conseguir su objetivo, que suele ser el sexo, que, bueno, que liga un poco por ligar, como Paul en su momento. Y...
¡Oh, vaya zasca!
No, pero desde la mora, por lo amamos. Y nada, quería comentar un poco la figura de la femme fatale, esa mujer seductora que usa el deseo sexual para provocar en los hombres y, bueno, para manipularlos y conseguir lo que quiere. Esa mujerona elegante, con pelazo. O sea, quería hablar del concepto de la femme fatale que se puso de moda en los años 40 en el cine negro. Pero bueno, un poco el origen es el mismo origen de la historia del ser humano. O sea, Erika Bornay, que es una historiadora del arte y escritora, ha estudiado el término y habla en varios de sus libros, habla del tema, particularmente en un libro que se llama La femme fatale, Lilith y el demonio, y ahí comenta un poco que el origen es, o sea, antes de Eva, de Adán y Eva, hubo otra mujer, o sea, junto con Adán se creó a Lilith, que era una mujer que estaba hecha del mismo barro que Adán, o sea, partiendo en igualdad de condiciones, pero Adán le exigió sumisión. Y ella se negó y pues, abandonó el Edén, se fue al Mar Rojo a vivir y dicen que incluso fue amante de Satanás.
O sea, esto sería como la versión del director de la Biblia, un poco, ¿no? La versión del director, ¿o qué? Como una versión alternativa.
Bueno, se supone que es la versión, sí, la versión oficial. Teórico-creacionista es esta.
Muy bien.
Que, bueno, pues okay, ya la primera mujer fue la primera mujer que no quiso estar sometida al hombre y por ello es castigada. Hay otras femme fatales, como Afrodita, que va conquistando semidesnuda, las sirenas, que seducían a los marineros con su voz y su belleza y luego pues, los mataban. El término surge en la segunda mitad del siglo XIX. Es cuando, bueno, en esta etapa entra la cultura en la vida cotidiana, muchos artistas se van a vivir a París porque allí es donde estaba todo el movimiento artístico. Y bueno, hay figuras de la Femme Fatale en muchas disciplinas artísticas. En la pintura, por ejemplo, hay un cuadro que directamente se llama así, Femme Fatale, de 1905, de Kies van Dongen. Pero bueno, que aparece, la figura aparece con fuerza y un poco desde donde todos la conocemos es en el cine negro de los años 40. Que el contexto un poco de estos años en el cine era, o sea, que después de las dos guerras mundiales, las mujeres habían tenido que trabajar fuera de casa, en las fábricas, porque los hombres estaban luchando en el frente, y las mujeres se dan cuenta de que pueden hacer el mismo trabajo que el hombre, se dan cuenta de que valen lo mismo que el hombre. Todo eso después de una larga época, claro, anteriormente había ha habido una larga época muy conservadora, ¿no? la época victoriana, donde el puritanismo y la represión sexual eran la norma.
O sea, como una primera ola del feminismo.
Sí, como una primera ola del feminismo, porque claro, venían de una época en que la mujer perfecta era ama de casa, era madre dócil y sumisa. Y bueno, y aparece en el cine esta mujer independiente, segura de sí misma, un poco malvada también, que llega incluso a matar, como bueno, figuras maravillosas como Rita Hayworth en Hilda, Marilyn Monroe, Ava Gardner y muchas de ellas. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Vale, este maravilloso temazo de Hilda. Sí, ella quitándose los guantes, todo muy sexy. Pues bueno, esta figura que ha evolucionado a lo largo del cine con otras películas más recientes, ¿no? Como Instinto Básico, con Sharon Stone, Atracción Fatal, bueno, otras muchas. Y nada, yo quería comentar un poco porque creo que llevamos todos dentro estos estereotipos, estos que hemos comentado con la figura del Don Juan, o el del hombre que es capaz de hacer todo lo necesario para tener sexo fácil, ser atractivo y mentir diciendo a las mujeres lo que quieren oír, y la mujer que es capaz de seducir a un hombre para conseguir lo que quiere. Aquí hay más diversidad, en general no quieren sexo, pero bueno, buscan venganza, dinero, deshacerse de un hombre que las ha matado o lo que sea. Bueno, que al final eran mujeres libres, que querían ser libres, y una mujer libre pues era peligrosa. Y bueno, estos estereotipos que tanto hemos consumido todos en el cine, literatura, pintura y en todas las disciplinas artísticas nos llevan un poco a la pregunta sobre estas técnicas de seducción, ¿funcionan?
A mí lo que me viene ahora mismo es como, en realidad, qué putada este estereotipo, porque el hecho de vincular ser libre, independiente, guapa, sexy, que domina el cotarro es soy una asesina, hija de puta, mala persona y manipuladora y creo que ahí está lo patriarcal de todo, ¿no? O sea, aunque de repente le demos un poder a la mujer en este momento, ¿no?, de la historia, sigue pasado por ese filtro patriarcal de ya, pero es que eres mala y me manipulas, o sea, desde esta cosa de las sirenas, de toda esa cosa tan antigua, la Odisea y tal. Es como, claro, pero eso es tu manipulación para que me acabes matando porque yo caiga en tus... Y eso es lo que para mí perpetúa el patriarcado. O sea, no me apetece ser una femme fatal, ¿sabes?
Ya, yeah, pero claro, tampoco te apetece ser una sumisa.
Ah, no, o sea, tampoco me apetece ser ama de casa por obligación.
Claro, el tema es que se convierte todo en estos dos polos, ¿no? En estos dos extremos. O eres más, o eres una mujer sumisa,
o eres la mala, o sí.
O eres libre y entonces te conviertes en la mala, ¿no? Te rebelas.
Sí, estaría guay como tener claro un concepto nuevo del cómo las mujeres normales, no sé si normales. Es que si te paras a pensar realmente... Yo ahora lo veo con amigas, con mi hermana. Es que es el tema de la maternidad, ¿eh? En la historia. Que puedes ser muy feminista, todo lo que tú quieras, tal, pero en el momento en que eres madre se te jode todo y a tomar por culo, ¿eh?
Bueno, claro, un poco el perfil este de Femme Fatale no busca la maternidad.
Claro.
No está entre sus objetivos vitales como sí que estaba en, pues eso, en la época victoriana o en cualquier momento en el que el rol de la mujer está claro cuál es, ¿no? Estar en casa y ser madre. Entonces, bueno, esta libertad de, pues igual no quiero ser madre, pues soy sexy, pues te enseño un hombro y si quiero... vivo el sexo desde la libertad, que también es un punto de la femme fatale, vivir el sexo desde la libertad, está guay. Tiene muchas cosas buenas, en realidad.
Sí, es como...
la figura.
Claro, me da la sensación que de lo bueno, o sea, es como... es polaridad todo el tiempo, ¿no? En plan de... para ser sexy soy manipuladora, para ser inteligente soy, ¿no? Es como que... y molaría quedarse solo con lo bueno, ¿no?
Sí, bueno, además, un poco, bueno, si las técnicas estas funcionan, que a lo mejor funcionan, a lo mejor te funciona como tío mentir para ligar o para conseguir sexo, y a lo mejor te funciona como tía seducir y ser sexy para conseguir lo que quieres, el tema es, bueno, ¿no? Revisemos un poco esto y aunque funcionen, aunque las técnicas funcionen, son las que queremos usar. O sea, decidamos si las queremos usar.
Estoy pensando
o no.
Que es imposible hablar de seducción bien. O sea, ¿dónde está la seducción bien?
A ver, yo que
no, me sí que
yo quería comentar alguna
peli. Venga, Paul, párnos luz, que... tío. Yo estoy hasta el coño ya.
A ver, la seducción bien es la que tuve yo con Mario, ¿no? Es la seducción bien, porque al final es, pues, estar... bueno, ser un poco la seducción bien, yo diría que es ser uno mismo y que la otra persona también... o sea, que los dos sean auténticos, donde no existe como ningún tipo de estrategia. Es verdad que no es, que no sé cómo decirlo, igual no abunda, porque no es algo que vaya pasándote así todo el rato, sino que a veces para que dos personas se produzca una seducción bien, pues tiene que haber una química, que estén en un punto similar en su vida, que hayan recorrido caminos parecidos, que tengan energías similares. Me refiero que hay muchas cosas que tienen que confluir, pero yo creo que sí que puede... O sea, al final yo creo que la seducción bien sería un poco... bueno, sí, sin ir con estrategias, ni cosas así, ni movidas sí, tóxicas, ¿no?
Sí,
o sea, al final,
que...
si tú estás bien de autoestima y la otra persona está bien de autoestima, es bastante probable que haya una seducción bien.
Sí, ¿sabes? Y al final... pues eso, esta conexión te hace que no estés pensando en estrategia, sino que estás viviendo el momento y lo estás disfrutando, ¿no? ¿Qué decir?
Claro, y sobre todo yo veo el tema de la autoestima, porque más allá de seducción o no seducción, casi siempre es un problema de autoestima. Cuando alguien te contesta mal, cuando alguien en el curro se toma algo personal y se cabrea contigo, este tipo de cosas... en las relaciones humanas, ya no solo en las relaciones sexoafectivas, humanas en general, es fundamental. Y volvemos un poco al mismo punto en el que estábamos antes, y es que esto no se trabaja nunca, desde que eres pequeño. A nadie le explican cómo tener una buena autoestima o cómo cuidarla, porque en realidad cuando tú naces tienes la barra de autoestima al máximo y desde ese momento la vas perdiendo por las cosas que te pasan, ¿eh? Pero un poco viene a eso. Ya, y como a eso no se trabaja, pues, y nadie te lo explica, oye, si tienes una reacción violenta, igual deberías parar un poco y revisarte. Y decir que, en lugar de hacer luego un discurso de mierda, como hizo Will Smith, pues hacer un discurso bien, en plan, hostia, pues me he equivocado, tíos, lo siento, vaya putada, joder, no sé qué, tal, ¿no? Un poco. Y en cambio hace un discurso de mierda justificando la bofetada, que es como, pues... pues es peor el discurso que la bofetada en sí, ¿no? Un poco.
Bueno, y en este programa hemos hablado que para uno canalizar esta inseguridad que dices, esta baja autoestima, pues de repente pues, se toman pues medidas, pues eso, de querer conquistar a muchas mujeres, si eres un hombre, yo qué sé, apuntarte a estos coach. Entiendo que ahí hay una mala canalización de cómo uno cree que puede mejorar su autoestima, ¿no? O cómo cree que puede ser, pues eso, que puede tener, ser mejor persona de repente, ¿no? Y hacer estas cosas cuando al final eso, pues vemos que no te aporta mucho, ¿no?
Es como que hay mucha cultura de Telecinco, ¿no? O sea, lo veo en este perfil. Yo al menos, a mí como mujer, lo que me pasa es que yo no sé cómo tendré la autoestima. Pues hay días que la tengo más alta y hay días que la tengo más baja, pero... no me considero que tenga una autoestima por los suelos, en plan, que soy una mosquita muerta. Y yo cuando voy a las citas, yo soy yo misma, y es verdad, soy una puta person. Yo estoy muy loca, ya lo sé. Y es como en plan, pues si te mola, guay, si no también, pero que hay un punto en el que también me pregunto, hostia, ¿los pavos les daré miedo a los pavos tanta autenticidad, porque es algo como que me dice mucho, ¿no? En plan, en mi grupo de Gestalt o tal, es como, eres muy auténtica. Bueno, yo no lo sé. Pero igual hay un poco como de miedo, puede ser que digas, hostia, esta pava me supera, ¿sabes? Es como...
Bueno, igual es un poco lo que dice Paul, ¿no? Tener autoestima y que coincidas con una persona que encaja contigo, que esto pues igual tampoco es tan fácil, ¿no?
Sí,
pero
no,
desde
no
el
es
ser
fácil.
Tú mismo o tú misma, que encajéis y ya está, ¿no?
Sí, no, pero...
Bueno, sobre todo conocerte bien a ti mismo, básicamente también es bastante esto. Conocerte bien a ti mismo o a ti misma para saber qué quieres en todo momento y para no engañar a nadie y estas cosas. Que muchas veces, cuidado, cuando tú estás en un proceso de autoconocimiento, pues no te conoces del todo bien y haces mierdas. Y te equivocas,
sí,
y la cagas,
todos
y la lías con la
mierdas.
Gente.
Ya, hablamos de muchas mierdas en el programa de la seducción, ¿vale?
Sí, Sandra,
bueno, sí,
algo
yo,
positivo.
Nada, yo, bueno, muy rápido. Quería, que como prometí hablar de pelis de seducción bien, pensando y decidiendo qué pelis recomendaba como seducción bien, he llegado a una conclusión clara, que es todas las pelis, todas son pelis en las que los protagonistas hablan mucho, quitando el primer contacto visual de conexión con alguien que es, por supuesto, 100% físico. Para que alguien llegue a gustarte, tienes que conocerlo, para conocerlo tienes que hablar y compartir tiempo. Así que decido recomendar, por supuestísimo, Antes del amanecer, de 1995, dirigida por Richard Linklater, que La vida adolescente con mis amigas, y me encantó mucho esta peli. Básicamente son dos personas hablando toda la película, un estadounidense y una francesa, que se conocen en un tren y deciden compartir unas horas paseando por Viena. Para ser del 95, muy bien que sea ella la que tome la iniciativa para dar el primer beso. Me parece que fue un buen referente para mí y yo joven. Mujer que viaja sola, también muy buen referente para un adolescente. Hay una peli del estilo reciente, 2018, que se llama 303, alemana. El director se llama Hans Weingartner. Bueno, no sé si lo digo bien, pero bueno, bien, también bastante recomendable. Y luego, nada, simplemente quería comentar, o sea, para que surja una historia real, un sentimiento real, parece que es importante compartir tiempo. Por eso hay tantas películas románticas que tiran de esto, ¿no? Dos personas que se ven obligadas a compartir tiempo, que se quedan encerrados juntos, que tienden a fingir que son pareja, o sea, tienen que fingir que son pareja, y esto se ha explotado infinidad de veces. Aunque sean perfiles completamente distintos, incluso aparentemente opuestos, ¿no? Hasta personas que no se soportan. Muy rollo así, pelis
sí,
de...
Sí, es verdad, es un clásico.
Es un
plan
clásico.
De, oh, qué mal me caes de repente, oh,
claro,
caigo a tus pies.
Un poco Jennifer López, Sandra Bullock en la proposición, ¿no? Este tipo de pelis. También quería comentar, como ejemplo de seducción bien, una peli que se llama Beginners, Principiantes, de Mike Mills, de 2010.
Buena.
Que los protagonistas son Ewan McGregor y Melanie Laurent, que me encantan los dos. Y quería comentar dos pelis de dos cosas de esta peli que me gustaron. Me gustó mucho que ellos se conocen en una fiesta de disfraces, él va disfrazado de Freud y ella de Chaplin, van los dos disfrazados de señor mayor de los años 40, o sea, ella va de Chaplin con peluca y todo, y aún así se gustan y él le pide el teléfono, o sea, nada de ser sexy. Que a mí me ha dado siempre como mucha pereza esta cosa de tener que ser sexy para ligar, ¿no? Yeah. Que parece que tengas...
Sí, sí, que hay, tienes que enseñar cusha.
Como el, claro, el estilo que tengas, la tribu urbana a la que pertenezcas, da igual lo andrógino que sea tu outfit, que tienes que ser sexy, un poquito de carne, un rímel, lo que sea.
Algún off topic, hay un grupo brasileño de música que se llama Cansei de Ser Sexy, que son buenos y bueno, dan
vale.
Mucho aquí. Al...
Gracias por la recomendación.
De nada.
Y luego también me gustó mucho de esta peli que ella le da el número de teléfono. Y él se va de la fiesta, ella un minuto después lo llama por teléfono y le pregunta si hacen algo juntos. Que qué pereza también esta cosa de hacerse el duro y tener que esperar como esta estrategia, ¿no? Tener que esperar varios días para escribir o contestar para que no parezca que no sé qué mierda, que te estás ansioso y tal.
Sí, estrategias.
No, piensa, o sea, escribe, contesta, llama cuando te dé la gana. Si a la otra persona le parece bien, perfecto. Y si no, pues...
Claro, lo que no mola es que escribas y no te contesten. O que escribas en plan... hagas una propuesta formal, clara, y que la otra persona se haga caca.
No, claro, hay que contestar. Sí, sí,
claro.
Tienes que contestar. Claro, por eso. Sí,
responsabilidad afectiva.
Sí, siempre vamos
y comunicación.
A comunicación. Exacto. Bueno, muy buena también la historia del padre del protagonista que se declara gay a los 75 años, después de la muerte de su mujer, sí,
muy fan.
Que está basada en la historia real del padre del director. Y nada, pues bueno, otras muchas pelis como Like Crazy, como Locos de 2011, con Felicity Jones, que es guapísima. About Time, una cuestión de tiempo de 2013, con también Rachel McAdams, que es maravillosa. Otra peli, Rudy Sparks, de 2012, que sale Antonio Banderas, por cierto. Foodie Love, que es una serie, pero bueno, Isabel Coixet me gusta
Foodie
mucho.
Love, buena.
Y luego incluso películas que empiezan con sexo, o sea, luego la conexión real empieza cuando se conocen un poco.
Brincando con fuego.
Un poco brincando con fuego. Hay una peli que se llama Weekend, de 2011, que cuenta una historia gay que empieza con una noche de sexo después de conocerse en una discoteca, que también muy buena. Otra peli que se llama En la cama, que es una peli chilena de Matías Vice, que es una pareja hetero en una cama toda la película. Y bueno, ya
las tendremos que poner escritas en algún, en algún
post.
Lugar, sí, en el Insta o algo. Bueno, nada, menos tres ya. Hasta aquí.
Hasta aquí hemos llegado.
El programa de hoy se hace corto, ¿eh?
Sí, porque yo quería contar tantas cosas.
Bueno, pues...
No hay tiempo.
Lo dejamos para el próximo episodio.
Vale.
Vale, Paul, ya te dejamos que hagas el pescado tranquilo. Que te hagas la cena.
Vale, gracias.
¿Estás cocinando pescado o qué?
Sí, un pescado al horno.
Olé.
Un pescadito así.
¿Lleva haciendo una hora chup chup en el horno?
No, he tenido que pararlo. Hombre, si no se quemaba.
Claro.
No.
Bueno, conciliación familiar, viva.
A tope.
Eso.
Pues bueno, Peña, se nos ha acabado el tiempo y esto es Riguroso Directo, así que bueno, seguiremos en próximos capítulos. Gracias a todos, colaboradores, a seductores y seductoras como Sandra, Yuna y Paul. Gracias equipo técnico Nacho y Jota. Nos vamos con tema de despedida. Salud y fins aviat.
Adeu.
Adeu. Gracias.
Corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.